Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Primero vamos a conversar sobre un tema que se trata de una denuncia que ha salido ayer en el programa dominical Punto Final y que tiene que ver con una congresista, otra congresista más acusada de mochasueldo. Esta vez se trata de Rocío Torres de APP. Según un informe periodístico del programa Punto Final, en el despacho de la congresista Rocío Torres de Alianza para el Progreso, se habría estado cobrando cupos a los trabajadores a través de dos cuentas bancarias del sobrino de la parlamentaria. Se trata de Juan Daniel Pérez Guerra, de 28 años, hijo del hermano materno de Rocío Torres, y de acuerdo con la información brindada por trabajadores del mencionado despacho a Punto Final, Pérez Guerra acudía frecuentemente con el propósito de quedarse con parte de los sueldos. El informe presentó una serie de comprobantes sobre depósitos de dinero que se hicieron a dos cuentas de Juan Daniel Pérez Guerra, una en Interbank y otra en el BBVA. A ambas cuentas han ido a parar de manera sistemática miles de soles en depósitos provenientes de los sueldos de los trabajadores de Rocío Torres. Trabajadores y extrabajadores del despacho de la congresista temen ser comprometidos como cómplices de un delito por aceptar las condiciones impuestas, o sea, por aceptar que les descontaran a cambio de darles el empleo en el despacho de la congresista. Otros, sin embargo, están decididos a contarlo todo cuando sean citados por el Congreso o el Ministerio Público. Por ejemplo, una de estas personas, una trabajadora del despacho de la congresista, le entregó a Punto Final un comprobante de transferencia que hizo a favor de Juan Daniel Pérez Guerra, o sea, el sobrino de la congresista, por nada menos que 6.850 soles. La informante aseguró que la tía y el sobrino obligaban a que la colaboración sea hasta de un tercio del salario. O sea, eso del diezmo ya pasó de moda. Antes era el 10%, ¿no? Hay varias denuncias sobre cómo congresistas les cobraban a sus trabajadores el 10% del sueldo por darles trabajo. En este caso, señalan que se trataba del 30%, o sea, un tercio del salario. Y que además, en los meses en que se pagaba gratificaciones y escolaridad, también tenían que incluir un monto más al cupo por ese concepto. O sea, el cupo salía con gratis en agosto y en diciembre. Ahora, la reacción de la congresista ha llamado mucho la atención porque luego de que el medio de comunicación le explica la denuncia que hay en su contra y le pide explicaciones, ella huye del periodista, de Christopher Acosta, y cuando regresa a su escaño en el Congreso, saca su celular, abre su WhatsApp, lo primero que hace es borrar el historial del chat con su sobrino, borra toda la conversación que tenía con el sobrino, luego lo llama. El sobrino no contesta, entonces le escribe un mensaje que dice textualmente: han estado armando esto desde hace tiempo. Tengo al enemigo en la oficina. O sea, no le recrimina: oye, me dicen que tú estás cobrando, ¿cómo es posible, no? Porque seguramente que va a salir a decir que ella no sabía nada, como dicen siempre, ¿no? Si no, le dice: tengo al enemigo en la oficina. O sea, no le recrimina nada y además es como si ella ya supiera del tema, como si él también ya supiera, entonces no tiene que mencionarle nada, simplemente decirle: hay un enemigo. O sea, como si hubiera una especie de traidor. Frente a estos hechos, la congresista emitió un comunicado. Luego que se escapó del reportero durante el reportaje, sacó un comunicado en el que dice: la congresista Torres Salinas niega tajantemente que haya requerido directa o indirectamente pago alguno a los trabajadores de su despacho y deslinda cualquier tipo de responsabilidad en los hechos mencionados. Este despacho congresal solicitará una investigación exhaustiva sobre los hechos expuestos. La congresista Torres Salinas se pone a disposición de las autoridades respectivas y solicitará licencia de la Comisión de Ética en tanto se esclarezcan los hechos. Encima, miembro de la Comisión de Ética. Y la bancada de APP también emitió un comunicado sobre el mismo tema, en el que dice: solicitamos una aclaración pública por parte de la congresista Rocío Torres Salinas ante el informe periodístico. La bancada APP convocará una reunión para recibir sus descargos y determinar si existen responsabilidades por parte de la congresista involucrada. A efectos de garantizar la independencia en las investigaciones, procederemos con el cambio de la congresista Rocío Torres de la Comisión de Ética Parlamentaria. Increíble, una congresista de la Comisión de Ética acusada de cobrar cupos a sus trabajadores. Por otro lado, habló Fray Vázquez, el sobrino prófugo del expresidente Pedro Castillo, apareció en una entrevista para el dominical Cuarto Poder desde la clandestinidad. Durante sus primeras declaraciones, Fray Vázquez Castillo, investigado y prófugo de la justicia, adelantó que está dispuesto a declarar ante la fiscalía por los presuntos actos de corrupción que lo involucran en la gestión del expresidente, su tío. indicó que los colaboradores eficaces de la fiscalía solo están diciendo lo que les conviene en sus vinculaciones con el expresidente Pedro Castillo. Fray Vázquez rechazó además las indicaciones que lo colocan como el brazo operativo de Pedro Castillo en los actos de corrupción y aseguró además que colaborará con la justicia. Pero escuchemos un extracto de lo que dijo.
Yo estoy dispuesto a dar mis declaraciones ante la fiscalía, pero solamente le he pedido pues, que se respete el debido proceso. Por parte del comando de campaña, participé como, principalmente como familia, como sobrino que cualquiera ayudaría pues, a un familiar. Y más, sin más, es por tratarse de una campaña electoral presidencial, ¿no? Entonces, eso opté por apoyar de la forma voluntaria, de la forma desinteresada, por ver que nuestro país pueda cambiar de alguna u otra forma, ¿no?
Bueno, además, Fray Vázquez Castillo ha confirmado una de las cosas que señaló Jorge Hernández Fernández, ¿no? El conocido como El Español. Recordemos que él dijo que lo había escondido en su casa y que además de esto tenían conocimiento los altos mandos de la Policía Nacional. Recordemos además que la detención preliminar de Fray Vázquez se dio el 28 de marzo del 2022, o sea que acaba de cumplir un año en la clandestinidad, nada menos que un año. Y vinculado a este tema, vamos a comentar también que el viernes en la noche cayó Heiner Alvarado. El exministro Heiner Alvarado fue detenido en el distrito limeño de San Borja mientras se movilizaba en una camioneta el pasado 31 de marzo, el viernes en la noche. A principios del mes, el juez Juan Carlos Checli Soria, en representación del Poder Judicial, ordenó comparecencia restringida contra el sindicado por pertenecer a una organización criminal enquistada en las dependencias del Ejecutivo durante el pasado gobierno de Pedro Castillo. El exfuncionario habría direccionado obras públicas y copado con injerencia directa sectores laborales e instituciones estatales con personal nombrado a dedo. A cambio, habría recibido ingentes cantidades de dinero. Esto es lo que dice la resolución del Poder Judicial. El Poder Judicial también ha argumentado el desconocimiento de su domicilio real y un arraigo laboral absolutamente irrazonable, porque la defensa del exministro presentó un contrato por 6 meses con la empresa constructora HT SAC, pero se trata de una empresa que obtuvo la buena pro gracias al cuestionado decreto de urgencia 102/2021, que fue un documento clave para que se realizaran estas licitaciones. Entonces, él, para acreditar arraigo, Heiner Alvarado presentó un contrato diciendo, pero yo trabajo en esta empresa, o sea, no hay ningún peligro de fuga. Pero esta es una empresa que participó justamente de estos malos manejos y estos arreglos de los que se acusa precisamente al ministro. Entonces, por un lado, ya cayó Heiner Alvarado. Fray Vázquez Castillo, el sobrino del expresidente, ha dicho que está negociando su entrega, que está pidiendo un debido proceso. Y de quien todavía no se oye, padre, es del señor Juan Silva, el exministro de Transportes y Comunicaciones, que también fue pieza clave en esta presunta organización criminal liderada por el expresidente Pedro Castillo. Por otro lado, el comercio ha revelado que existen llamadas telefónicas entre Dina Boluarte y Henry Shimabukuro, ¿no? Recordemos que Dina Boluarte dijo inicialmente que no conocía al señor Henry Shimabukuro y luego, tras la aparición de facturas, fotografías y boletos aéreos que demuestran que el señor Shimabukuro no solamente fue cercano a ella, sino que aportó con dinero no declarado a la campaña del 2021 de la entonces candidata a la vicepresidencia, la presidenta de la República ha empezado a cambiar su versión y a decir, bueno, si él aportó, yo no sabía, yo no tengo conocimiento. Sin embargo, el comercio ha revelado que según el registro de comunicaciones de la propia presidenta Boluarte, esta se comunicó con Henry Shimabukuro en junio y julio del 2021, tras la segunda vuelta y durante el periodo de impugnaciones. Recordemos que en Epicentro TV revelamos unos vouchers que la señora Sánchez, Marisa Sánchez, decía que Henry Shimabukuro le había dado el dinero para pagar en el Banco de la Nación el derecho a impugnar votos después de la segunda vuelta, y que esto había sido pedido de la señora Dina Boluarte, ¿no? Entonces, según el registro, hubo 2 llamadas telefónicas entre Boluarte y Shimabukuro entre junio y julio del 2021. En ambas comunicaciones fue el ex asesor en la sombra quien llamó a la también ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social. La primera comunicación es del 19 de junio del 2021 a las 8:21 de la mañana y tuvo una duración de 3 minutos con 3 segundos. Y la segunda vez fue el 1 de julio del 2021 a la 1:49 de la tarde y esta vez la conversación duró solo 39 segundos. ¿De qué conversaron? ¿De qué conversó Dina Boluarte con Henry Shimabukuro? El comercio le pidió una respuesta a esta pregunta a la presidencia y respondieron, este tema ya está siendo investigado por fiscalía y por ello no corresponde emitir pronunciamiento. Bueno, cada vez aparecen más pruebas que demuestran la cercanía entre ambos y que refuerzan la tesis de que Shimabukuro efectivamente financió con aporte sin declarar la campaña de la presidenta Dina Boluarte, un hecho que además ya está siendo investigado por la fiscalía. Y hablando del Ejecutivo, la viceministra de la Mujer, Silvia Loli, durante una entrevista en Radioprogramas del Perú, ella se encontraba informando sobre las labores y acciones que hace su despacho tras el último caso de feminicidio en Iquitos. Hemos tenido unas semanas en las que se han denunciado muchos casos de feminicidios de formas realmente brutales. Ella era entrevistada sobre las acciones de su despacho sobre esto, y mientras ella promovía y describía los beneficios de la línea 100, a la que pueden llamar las mujeres víctimas de maltrato, los periodistas hicieron una llamada de prueba en vivo. Llamaron a la línea 100 para ver cómo contestaban y cómo era el procedimiento. Sin embargo, luego de un minuto de espera, nunca respondió la línea 100. Cuando le preguntaron a la viceministra por este hecho, esto fue lo que respondió.
A partir de lo que hemos vivido en estos momentos, que es un simulacro, podríamos ponernos en contexto y en el lugar de otras mujeres que han pasado por la misma situación, que de repente por un minuto de haber llamado hubieran podido salvar su vida y que de repente en estos momentos ya no están más con nosotros.
Por teléfono nadie te salva la vida por teléfono. Ojo, O sea, si
pero al menos podría pedir ayuda, ministra.
Eso no te puede salvar la vida.
Sí, sí, lo entiendo.
Si está tu atacante a tu costado, no hay modo que te salve la vida una llamada.
Entonces, ¿qué hacemos?
Lo que hay que hacer es aprender otras
¿estamos
pautas,
sentenciadas
como,
a morir?
Ejemplo, si el atacante o el que te amenaza está cerca, no vas a estar llamando por teléfono. En ese rato tienes que huir. El lugar más seguro es lejos del que está amenazado.
Bueno, entonces, ¿para qué sirve la línea 100, no? Se trata de un servicio telefónico, hay que aclarar para que la gente entienda exactamente qué es, quienes no saben. Es un servicio telefónico gratuito de información, orientación, consejería y soporte emocional para víctimas de violencia familiar o sexual. Pero bueno, si nadie responde, efectivamente parece que no sirve para nada, ¿no? Además, que la viceministra intente justificar que nadie responda a la línea 100 diciendo que una llamada no le va a salvar la vida a nadie, es una declaración muy lamentable en un contexto de violencia salvaje contra la mujer en el que estamos, ¿no? Y esto se suma además a las declaraciones de la propia ministra de la Mujer que hiciera la semana pasada, cuando dijo que las mujeres deben elegir bien a sus parejas para no ser víctimas de feminicidio. O sea que las mujeres son las culpables de ser atacadas o asesinadas porque no supieron elegir bien a sus parejas. Es inadmisible que se responsabilice de esta manera a las víctimas de la violencia de género y de los feminicidios. Por otro lado, se ha denunciado la muerte de un ciudadano puneño a causa de presunta tortura por parte de la Policía Nacional en Lima. Con la muerte de Manuel Quilla Ticona, sube a 50 el número de víctimas mortales de la represión durante las protestas contra el gobierno. Sus parientes narraron que el padre de familia viajó a Lima el 10 de marzo junto a la delegación de Juliaca y el 14 de marzo participó en la protesta, pero desapareció de forma inexplicable, para luego ser encontrado en condiciones deplorables al interior de la comisaría Petit Tuars en Lima. Quilla Ticona, natural de Huancané, luego de permanecer detenido por 3 días aproximadamente, fue liberado con evidencias de heridas en diversas partes del cuerpo. Los testigos dijeron que fue golpeado hasta dejarlo inconsciente. Él llegó gravemente herido a Puno. Hay evidencias de todas las heridas y golpes que sufrió. Tenía las muñecas, por ejemplo, y diferentes partes del cuerpo muy lastimadas y con heridas abiertas. Manuel Quilla murió tras varias semanas de agonía. Sus familiares esperan la necropsia de ley para que se determine la causa de su muerte. Escuchemos lo que dijo su pareja.
La tortura ha sufrido exactamente, él viajó el 10, el 14 de marzo, 14 de marzo, y en Juliaca, en Lima lo han detenido el 15, supuestamente, 15, lo llevaron a la comisaría de Pipitual. En la comisaría Pipitual lo han torturado, y no contentos con eso, lo han pasado a la comisaría San Andrés, en donde lo han, viendo a mi pareja cómo estaba todo descalzo, no han tenido compasión. ¿Qué tipo de personas? ¿Dónde está la humanidad? ¿O dónde está la democracia que tanto habla la señora Dina Boluarte? ¿Dónde está? ¿Por qué le hicieron eso a mi pareja? ¿Por qué le quitaron a mis hijos, a su papá? ¿Por qué?
Bueno, una denuncia bastante seria que merece una investigación. Por lo pronto se espera el resultado de la necropsia. Y hablando justamente de las protestas en Puno, en este caso, bueno, el señor fue detenido en Lima y luego fue trasladado a Puno, pero en las protestas en Puno, que fueron muy violentas y en las que perdieron la vida muchas personas, se habló mucho de este suboficial de la policía que habría muerto calcinado, ¿no? El suboficial José Luis Sonco Quispe en realidad murió por traumatismo encéfalo-craneano por objeto contundente, y no como dijo el premier Alberto Tarola, que había sido quemado vivo, ¿no? Sus victimarios habrían atacado haciendo uso de una piedra, lo habrían atacado con una piedra. Los resultados corresponden al informe pericial de necropsia médico-legal practicado al cadáver del fallecido. Estos exámenes forenses tiran por suelo la versión del gobierno, que aseguró que Sonco había sido quemado vivo dentro del patrullero en el sector de Tambopata, en Juliaca, el 9 de enero. El cuerpo del ex policía fue hallado calcinado al costado de la unidad policial. El 70% de la masa corporal del policía se consumió porque fue colocado inerte al costado de un patrullero que ardía en llamas. O sea, fue asesinado y luego colocado al costado de un patrullero que estaba en llamas y ahí se calcinó. No fue que se calcinara vivo dentro del patrullero como se dijo inicialmente. Además, se dijo desde el gobierno. O sea, era la versión oficial que queda desmentida a raíz de este documento pericial. Además, la policía ha detenido a los presuntos responsables. Se trata de agentes de homicidios de la Dirección de Investigación Criminal de la PNP de Lima, que en coordinación con la policía de Juliaca detuvieron a dos implicados en el supuesto ataque y posterior quema de un policía y causar lesiones a otro agente la noche del 9 de enero en la ciudad de Juliaca durante las protestas. Los intervenidos son Erusuel Jonathan Apaza Uturunco, alias Chato, quien sería un suboficial de la policía en situación de retiro, nada menos, e Ismael Franklin Díaz Cayata, alias Flaco. Ambos son investigados por el presunto delito de homicidio calificado del suboficial de la policía José Luis Sonco Quispe y lesiones en contra del policía Ronald Villasante Toque. Los agentes ingresaron a la vivienda ubicada en el Jirón María Elena Manzana y lote 21 de la organización Clara Victoria en Juliaca, donde fue intervenido el Erusuel Jonathan Apaza, el suboficial de la policía en retiro. A este se le halló un celular, $23,000, una caserina de fusil AKM con municiones y accesorios de pistola Pietro Beretta incinerados, ¿no? Por lo que se presume que eran del fallecido. El caso está en investigación, pero la captura de estas personas apuntan a que la muerte del policía cuyo cadáver fue calcinado no habría sido ocasionada por manifestantes, como aseguró el gobierno. Se trataría aparentemente de un ajuste de cuentas o de algo parecido, porque quienes están detenidos son nada menos que un policía en retiro y otra persona más. Y para terminar el programa de hoy, referirnos a este personaje realmente llamativo y negativo, además, en que se ha convertido el alcalde provincial de Trujillo, Arturo Fernández. Él es recordado por que inauguraba los huacos eróticos cuando era alcalde de Moche, pero bueno, fue elegido luego alcalde de Trujillo y le ha vuelto a faltar el respeto a una reportera lanzando una frase machista. Recordemos que primero a fines de febrero de este año, el alcalde también protagonizó un hecho similar, pero contra dos mujeres de prensa que le consultaron por las esculturas de forma fálica. Habían instalado unas esculturas como huacos moche, esos llamados huacos eróticos, en la municipalidad. Las reporteras le preguntaron por qué habían puesto estos huacos ahí en la municipalidad, y él le responde a una reportera, ¿pero te gusta o no? Una frase claramente machista y agresiva. Y a otra reportera que le pregunta si es que va a adornar la municipalidad con más huacos de ese tipo, le dice, yo quiero decorarla con tu foto. O sea, ¿qué tipo de respuestas son esas? Esta vez le contestó de esta manera a una periodista que le hizo una pregunta sobre la rehabilitación de unas obras.
¿Qué me vas a preguntar la revisión de tus piernas?
No, la rehabilitación de las pistas, alcalde.
Sí, pronto, porque buena pregunta. ¿Cuándo? Lo que pasa es que como hay que hacer un expediente, entonces no, esta tontería. Yo pensaba que me ibas a preguntar la revisión de tus piernas.
No, la rehabilitación de las pistas, alcalde.
Sí, yo pensaba que me ibas a preguntar la revisión de tus piernas. ¿Qué me vas a preguntar la revisión de tus piernas?
No, la rehabilitación de las pistas, alcalde.
Sí, pronto, porque buena pregunta. ¿Cuándo? Lo que pasa es que es como hay que hacer un expediente. Entonces, no, esta tontería.
Yo pensaba que me ibas a preguntar sobre la revisión de tus piernas, una alusión al cuerpo de la reportera totalmente innecesaria, agresiva e insultante además, ¿no? Además, esta declaración fue duramente criticada por la periodista de Latina Lorena Álvarez, y el alcalde grabó un video en el que básicamente amenaza a Lorena Álvarez, primero la acusa de estar resentida con los hombres o algo así, y luego la amenaza con que la va a denunciar y la va a meter a la cárcel. Escuchemos lo que dijo.
Vamos a responderle a este par de manganzones, ¿no? Porque así se manganzones, porque no investigan, deberían investigar. Al manganzón 1 y a la manganzona 2, que son manganzones. La señora de la izquierda, yo no sé qué problema tiene con los hombres. Si ha ganado un juicio a su ex marido, no lo sé. La vez pasada me respondió, yo he ganado todos los juicios de mi ex marido, es su problema. Pero no le tenga bronca a los hombres. Y el otro, como dice acá Lucho Beto, tiene cara de macanaki, cierto, tiene cara de macanaki. Son dos difamadores. Ellos dicen, como no viven en Trujillo, ellos dicen que yo me he referido a las piernas de la periodista. Estos son mentirosos y por eso van a tener que, por lo menos, estar, por lo menos, 3 meses en la cárcel. Porque una cosa, Magali por menos estuvo en la cárcel creo que 8 meses. Y estos no pueden estar haciendo esas cosas. No, 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 no. Esta prensa basura no puede seguir en la vista y paciencia de los ciudadanos. Yo sí le voy a meter su carta y espero que estén por lo menos de los 8 meses que estuvo Magali Medina por una tontería. Estos tienen que estar por lo menos 5 meses. Miren lo que están diciendo, ¿eh? Ahora dicen, a mí no me interesa caerle bien a los regidores, señor chistoso. A mí eso no me interesa, estar bien con los regidores. A mí lo que me gusta es estar que la gente cambie de mentalidad porque le han robado mucho tiempo después de ustedes. Han estado engañando a la prensa, perdón, a los ciudadanos con su prensa maldita.
Bueno, ahora esto de decir, esta señora me critica porque odia a los hombres o les tiene bronca a los hombres es un argumento totalmente deleznable, ¿no? Además, Lorena Álvarez fue víctima de violencia y su agresor fue condenado por lesiones. El alcalde de Trujillo sigue agrediendo a todas las periodistas mujeres que lo cuestionan. Francamente, indignante. Y bueno, eso ha sido todo por el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.